La literatura se abre camino en Imaginación es Poder y de la mano del Nano Serrat, que está empezando a cantar ahí, cortineando este momento, con Dani y con Martín nos sumergimos en el universo de la literatura. Y hoy, ¿para dónde iremos, Peque?
Bueno, teniendo en cuenta que venimos de Montevideo, allá surgieron algunas cuestiones, como por ejemplo empezamos a explorar o analizar un poco lo que son los cuentos tradicionales, por excelencia, digamos, los que todos conocemos, los que están en el imaginario popular, como Caperucita Roja, Pinocho, Los Tres Chanchitos, etcétera. Entonces, hoy nos proponemos en este espacio de literatura en conjunta, digamos, analizar un poco el cuento de Caperucita Roja. Por eso trajimos a esta canción que dice: ¿qué va a ser de ti esta noche, niña?
Lejos de casa.
Lejos de casa.
Lo que le pasa a Caperucita, justamente, que se va lejos de su casa.
Tal cual. Así que esa es un poco la propuesta de este viernes lluvioso de Garúa. Y para eso estamos con Martín, que también tiene sus aportes al respecto.
Sí, estábamos con la Peque allá en Montevideo en una librería y justo en un escaparate cubrían los cuentos infantiles y ahí nos empezamos a preguntar cuáles son los mensajes que nos dejan, ¿no? ¿Qué manera tienen de fortalecer el imaginario infantil en la creación de valores, en el desarrollo del mundo exterior? Las imágenes que tienen esos cuentos tradicionales son parte fundamental del crecimiento. Y empezamos a decir, ¿pero viste lo que dice Pinocho? ¿Viste lo que dice Cenicienta? Siempre están esperando algo que les llega, que no son muy activos, ¿viste? Y siempre educan en la obediencia, en la desconfianza, en el disciplinamiento. Y ahí empezamos a lucubrar estas ideas.
Bueno, así que hoy tenemos Caperucita Roja. Todos sabemos más o menos la historia. Caperucita es una niña a la cual la madre la envía a transitar un sendero que no tenía que desviarse de ese sendero para llegar a la casa de la abuela. En el medio se encuentra el lobo, este lobo que es considerado feroz, que le hace algunas manipulaciones y la manda por el camino largo. Entonces él deduce dónde estaba la casa de la abuela, se va por el camino corto, ahí se come a la abuela. Y cuando llega a Caperucita, se come a Caperucita. El cuento original termina así.
Ah, tu cuento termina que se come a las dos y ya
sí,
está.
Sí, es un cuento de terror.
Claro, eso es lo que decíamos. Está caracterizado como un cuento infantil de hadas que incentiva la imaginación o que educa en la prudencia, pero es un cuento de terror. Para infundirle el cuidado sobre el peligro, les infunde terror. Y nos preguntamos, ¿es una manera de educar? ¿Es un cuento que emancipador? ¿O?
La versión edulcorada que no terminaba, así Caperucita lograba desmantelar la cosa, igual ya era medio truculenta porque se morfaba la abuela, ¿no? Eso ya era como para parar la historia, para que se murió la abuela. Bueno, no sigue de largo, pero vos decís que la historia original también perdía a Caperucita.
Sí, totalmente. Después apareció la figura del leñador como para suavizar el mensaje quizá o la trama donde el leñador la salvaba a las dos.
Y vamos a decir que en la historia esta suavizada igual al lobo también lo hacen guiso, así que es una historia fuerte.
El lobo siempre muere en todas las versiones. En todas las versiones, en la versión más cruda se las comía a las dos, que es la versión de Perrault, el francés, que lo recoge de la tradición oral porque es un cuento medieval.
Eso podríamos decir, ¿no? Es muy conocida por los hermanos Grimm, que son grandes recopiladores de historias de lo que es la narración oral, que no está determinado quién las escribió, fueron girando de generación en generación, como se dice, y llegaron a nosotros a través de distintos recopiladores, como los Grimm, muy famosos en el mundo, pero hay otros también.
Los hermanos Grimm son sacarinizadores de los cuentos, porque agarran la versión de Perrault y le ponen un final feliz que es el rescate del leñador.
Fueron ellos.
Sí, pero la versión de Perrault, que te la cuente la Peque, es terrible. Esa es una versión de psicótica casi.
La de
cuando Caperucita llega a la casa y está el lobo esperándola, le convida un plato. Le convida una cena, un almuerzo.
Ah, sí.
¿Qué es con?
Le convida la carne y la sangre de su abuela para que ella la comparta con él.
Mirá, y fuerte también.
Sí, después hay un hecho más oscuro incluso, hasta sexual que ya oscureció todo. El mensaje era infundir terror por los desconocidos a las niñas que estaban entrando en la adolescencia. Pero es una manera muy despiadada de generar un cuento para nosotros. Y entonces empezamos a cuestionar, a preguntarnos y qué rol cumple cada uno y qué papel y qué función cumple en la manera de asimilar de los niños esos personajes.
Claro, por ejemplo, la madre, el primer personaje que aparece con Caperucita. La madre la entrega básicamente al bosque con una misión, pero ¿por qué no la acompaña? Es una madre cuasi abandónica también, ¿no? Como que no le da muchas precauciones, digamos, como bueno, tenés que llevar esto hacia allá, era un camino que supuestamente era largo, era difícil de llegar a la casa de la abuela, y no la acompaña tampoco. Entonces, es como una postura un poco extraña, ¿no?
Esa es una contradicción en el cuento, que educa en la obediencia y en la precaución que la madre no tiene.
Claro.
Porque ¿quién le diría a su hija que atraviese un camino eventualmente lleno de peligros y de amenazas y no la acompaña pudiendo hacerlo? ¿Qué hacía la madre en la casa?
No sabemos.
Ni siquiera había tele.
Después, Caperucita Roja, que es una niña y representa un poco esta mirada ingenua del mundo, ¿no? Como ella va y, bueno, se le cruza a alguien y habla con él y le cree lo que le dice. Entonces empezamos a buscar qué es la ingenuidad, como una definición. Y apareció algo muy bello, que es hasta poético, la ingenuidad como una persona que es sincera, candorosa, que no tiene doblez, o sea, que no tiene dobles discursos o dobles formas de ser, que actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación. Es alguien que confía, que no es hipócrita, que nació libre y que no perdió su libertad.
Esa sería la ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Una definición amplia, por supuesto, pero que de alguna manera toca ahí el concepto.
Pero viste, Diego, que cuando uno habla, nuestra manera de nombrar la ingenuidad tiene que ver con la torpeza, es casi un sinónimo de tonto ser ingenuo. Como que estás libre, estás muy entregado a que te engañen. Y buscando el significado de ingenuidad nos pareció hermoso, porque es en definitiva un sentido poético de la vida, no desconfiar de la gente y no pretender que cualquier situación desconocida puede llevarte al peligro.
Después tenemos al lobo, que siempre aparece en todos los cuentos como un personaje oscuro, peligroso, amenazante, ¿no? Y quizás, porque el lobo tiene que ser necesariamente malo en todos los cuentos, en Los Tres Chanchitos también está el lobo feroz, que quiere comerse los chanchos. Y así, bueno, es como que caracteriza un poco la maldad del mundo.
No, y de alguna manera humaniza a un animal que no tiene ni bondad ni maldad, por supuesto, porque uh-huh. está más allá de todas esas cuestiones, y hace que le tengamos miedo a los lobos. Pobrecito, uh-huh. que son unos bichos como cualquiera, que ahí en los cuentos infantiles se les ha asignado la maldad, vamos a decir.
Yo estuve buscando y en Los Cuentos de la Selva, de Jack London, el libro de la selva, el lobo es un personaje que lo ayuda al protagonista. Pero en todos los demás casos, en la cultura popular, el lobo es una persona como astuta, que te engaña, y siendo educado y amable.
Y el bosque podemos tomar como otro personaje, que es este lugar desconocido, lleno de criaturas extrañas, y que aparece como algo amenazante. Como no salgas del sendero y te metas en el bosque porque pueden pasar cosas extrañas.
Lo desconocido como algo peligroso, como algo a lo que no hay que atreverse. Hay que seguir la precaución que te inculca la autoridad, ¿no? El bosque como algo frondoso y exuberante, pero hay que tener cuidado de introducirse en él.
Y también la abuela, por último, como alguien que nunca llegamos a conocer, porque lo único que sabemos es que el lobo se la come, pero no sabemos qué clase de vínculo tenía con su nieta, con la madre de la Caperucita también. Entonces, no sabemos qué clase de persona es la que, decimos, pobre, la abuela, se la comió el lobo. Y no sabemos si era una abuela de alguna forma castradora hacia la nieta o de qué forma se relacionaba. Tampoco sabemos si es una abuela real, si no es la suegra de la madre.
No está claro.
Una abuelastra, no sabemos.
Bueno, los cuentos infantiles que, vamos a decir, vienen siendo cuestionados en este tiempo. De hecho, hay una versión de Caperucita Roja que hizo la gente de Chirimbote, quienes están haciendo las antiprincesas, y también ahí se hacen un montón de preguntas sobre este cuento, sobre toda la literatura denominada infantil histórica que tiene esta estructura que ustedes traen. Y justo también agarraron Caperucita Roja para desarmar una historia muy potente de esa colección. Les cuento que este fin de semana en la Feria del Libro se va a presentar la nueva antiprincesa. ¿Saben quién es?
Susy Shock,
y también en esa misma sintonía de buscar nuevas referencias y ya no seguir repitiendo esas historias, que por supuesto hay mucho para observar, como en Caperucita Roja, y crear nuevas figuras, en este caso Susy, que representa todo lo que no es normal, como ella misma lo dice, todo lo que está fuera de la norma. Así que una nueva antiprincesa nace este fin de semana y va muy en sintonía con lo que trajeron hoy, chicos.
Sí, está muy bueno, porque también lo que charlábamos es algo que se puede llamar como el peligro de la historia única, o el peligro de la única posibilidad de que sucedan las cosas, que también es acotar la imaginación y el imaginario que puede crear, en este caso, un niño o una niña, pero cualquier persona. Pero en la época de la infancia es donde más abierto tenemos este imaginario, y que se reduzca, por ejemplo, en este cuento, a solo dos posibilidades, también es coartar un poco la libertad, ¿no? La posibilidad de la seguridad y la obediencia, o la posibilidad del peligro y la muerte, porque termina, no hay otra, digamos. Y en realidad los caminos son infinitos, y hay otros cuentos que sí se abren a otras posibilidades mucho más amplias y más enriquecedoras para quien los lee.
Comparábamos el cuento de Caperucita con la Peque, con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué una persona, una niña supuestamente indefensa e ingenua, se adentra en un lugar desconocido y le tiene que pasar algo terrible? Mirá lo que le pasó a Alicia, ¿no? Cómo se le disparó la vida a través del laberinto y el espejo y todas las vivencias que en el país suyo de maravillas.
Uh-huh. Bueno, así que hoy quisimos deconstruir un poco el cuento, abrir preguntas, porque tampoco tenemos la respuesta de cómo debería ser el cuento. Eso está bueno, que cada quien que quiera contarlo le agregue su cuota de imaginación, y por ahí, cambiando algunas situaciones o algunos personajes en la forma de actuar, creamos un cuento un poco más abierto a otras posibilidades, erradicando los prejuicios y la obediencia debida, ¿no? Trayendo la ley esta que no la queremos. Y bueno, poder crear un imaginario un poco más amplio.
Y retomando lo que traían al principio, por supuesto, ¿no? Esta literatura infantil tiene un impacto muy fuerte en todos nosotros, ¿no? Nuestro imaginario cuando somos niños y esa ingenuidad nos posee y estamos abiertos a todo. ¿Vieron cómo son los chicos? Que se creen todo, dicen los adultos. Claro, no es que se creen todo, es que están ahí frescos,
ingenuos,
absorbiendo información, y entonces, si lo que entra es esto, claro, se arman unas estructuras mentales que después, con los años, uno va fijándose, mira, esto puede ser aquello, y entonces es un buen momento. Las infancias libres se llama, uh-huh, justamente también la colección de Chirimbote, y es una buena frase, ¿no? Infancias libres, por ejemplo, de todas estas estructuras llenas de miedo, llenas de, uh-huh, violencia,
claro,
llenas de prejuicios, es lo que está pasando también en este tiempo, y nosotros acá hacemos un aporte también a deconstruir estos cuentos infantiles. Y la música, Peque.
La música, porque bueno, Caperucita Roja me parece que bailaba la pollera colorada.
Ah, mira.
Creo que tiene un poco que ver, de la Delio.
Sí.
Tenemos que hacer una versión que termine así.
Claro, con la pollera colorada.
Entonces suena la Delio Valdés, ¿eh? Que ya los trajimos ayer y ahora están de vuelta. Acá se viene el cumbión de la Delio Valdés el fin de semana que viene en el Auditorio Este, sábado 12 de mayo, produce Planeta Oeste, y ahora suenan con la pollera colorada.
Ay, al sonar del tambor, yo contento, porque con su movimiento de caramba, inspiración ella me da. Tiene color de canela, con rico sabor a pimienta. Como está mi contento tu caramba, con su pollera colorada. De aquí para allá, de allá para acá, oye mi negra.
Adelio Valdés, haciendo este clásico, la pollera colorada, que tal vez sea la pollera de Caperucita.
Puede
no
ser.
Lo sabemos, nosotros lo asociamos y se viene el cumbión acá en el barrio, siempre se llena y se baila. El fin de semana que viene va a estar la Adelio acá en el barrio y la literatura siempre tiene su espacio en Imaginación es Poder. Y hoy deconstruimos unos pequeños cuentos infantiles que tienen un gran impacto en nuestras mentes, así que ahí aportando a esa deconstrucción que está sucediendo acá en Imaginación es Poder.